Buenas tardes.
¿Cómo está?
Y señora,
nosotros felices acá con mi familia, y realmente yo vine muy optimista cuando estuve allá en la Corte Interamericana, y realmente llegó la justicia, se hizo justicia por la patria, por Paraguay, ¿verdad?
Uh-huh. En una pretendida demanda que buscaba ocultar lo que estas personas te hicieron, señora María Edith.
Así mismo, así es. Pero llega la justicia divina. Siempre vence el bien sobre el mal.
A mí siempre me quedó las declaraciones que se dieron en ese juicio que transmitimos en vivo y en directo aquí en Informe 800, en Radio La Unión, en esa vez, ese juicio, la audiencia. Me recordaba lo que dijo Cristina Rom y me revelaba, porque después, antes se conocían ya los hechos de que hablaba de que Cristina Rom, cuando vos estuviste secuestrada, señora, asistió como psicóloga a tus hijos, y luego haber dicho el secuestro de una tal señora Bordón. Era deleznable esa actitud, señora, fue deleznable.
Así mismo, y eso que estaba presente ahí mismo, mi ex cuñada, Marina, la hermana, ella estaba presente ahí. Y supuestamente dijeron que no me conocían, y que también Juan Arrón no sabía nada del secuestro de una tal señora Bordón, ¿verdad? No, increíble fue, increíble, un cinismo impresionante.
Dice en su parte conclusiva esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: este tribunal advierte que la gran mayoría de las pruebas presentadas para demostrar la participación estatal se refieren a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas, las cuales, para ser concluyentes en relación a la responsabilidad internacional del Estado, deberían coincidir con otros elementos de prueba que nunca existieron. Uh-huh. ¿Inventaron todo esto, señora María Edith?
Así mismo, así mismo.
Si vos le tuvieras enfrente a Juan Arrón y Anuncio Martí, ¿qué le dirías, señora? Y a Colmán también, a Víctor Colmán. ¿Qué le dirías a estas tres personas?
Mira, no existe el odio en mi persona. Yo no conozco esa palabra, odio. Pero lo que sí sé, porque viví en carne propia, es que siempre la justicia divina llega. El que mal anda, mal acaba.
¿Qué fue todo esto? Esta historia que te rodeó, y que tu marido en vida, tu señor esposo, el ingeniero de Bernardo.
Realmente mi marido luchó tanto, tanto por esto, que esto le llevó, ¿verdad? Porque él era depresivo y nunca paraba de hablar, de luchar, siempre decía las cosas de frente, y eso le molestó a mucha gente, ¿verdad? Uh-huh. Y era imposible callarla él, imposible era, porque realmente pasamos muy mal. Un secuestro realmente no le deseo a nadie, ¿verdad? Pero afecta mucho a las víctimas, en mi caso, a mis hijos, a mi marido. Yo hablo por la salud, ¿verdad? Los traumas que quedan. Por eso que siempre digo, no le deseo a nadie en Paraguay otro secuestro. Quiero que termine esto.
¿Qué recordás de ese tiempo que estuviste secuestrada, señora? Que una tarde te fuiste a caminar, como era tu rutina, al Parque Ñuguazú, que no era lo que es ahora, y personas desconocidas, quien luego vos identificaste, decidieron...
La libertad es lo más grande que hay, ¿verdad? Vos sabés lo que es tenerla a una persona 2 meses y 4 días sin ver la luz. Y no solamente eso, me pusieron en un pozo. Por eso yo, si ustedes recuerdan la casa, realmente, esa sí que era la casa del horror. Pero son cosas que quedan, ¿verdad? Que uno no olvida, pero yo pienso que hay que salir para adelante. Todos tenemos nuestras pruebas acá en la vida, pero depende de la actitud de cada persona para salir adelante y triunfar, ¿verdad?
Uh-huh. Yo me imagino, pero...
Yo soy una persona que realmente tengo mucha fe en el Señor y mi fortaleza me ayudó mucho, ¿verdad? Mi fortaleza espiritual.
Me imagino, te tuvieron en un pozo.
Sí, señor, usted tiene que ver la fotografía, tiene que ver lo que era el pozo donde a mí me pusieron en esa casa. Está todo registrado en todos los medios de comunicación. Por eso le digo, estas personas son criminales. Cecilia no volvió, no tuvo la gracia que yo tuve, ¿verdad? De estar acá, de volver, ver a mis hijos, estar acá de pie en mi casa. Así es.
Me queda esa imagen porque, como vos decís, Cecilia no volvió y vos volviste, pero vos podías haber corrido la misma suerte en mano de estos desgraciados.
Así mismo. Uh-huh. Y yo estaba casi segura que a mí me iban a matar.
¿Vos estabas casi? ¿Sí? ¿Por qué?
Sí. Y porque eso era lo que yo sentía, ¿verdad? Porque ellos estaban cavando un pozo al lado de mi ventana. Eso está todo en mi declaración testifical. Yo siempre pensé que yo no iba a volver. Pero acá estoy. Por eso digo, tengo tanto que agradecer al señor de arriba, que es algo increíble. Por lo visto, tengo muchas cosas que hacer todavía acá.
Me imagino. Y ser la voz también contra estos criminales que alegan causas políticas para buscar dinero fácil.
Así es. Y esto es todo por dinero. Es algo increíble. Todo a esto les mueve el dinero.
Para que la gente recuerde un poco, porque hace tanto tiempo ocurrió esto, y el paraguayo tiene memoria corta, ¿cuáles fueron los papeles pertinentes en tu plagio de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán? En resumen, si podés recordar, para que la gente sepa un poco de cómo a una persona, una madre de familia, empresaria, por razones absolutamente falsas y por la codicia del dinero, se le quitó lo más preciado, la libertad, y casi se le quita la vida. Recordá un poquito, por favor, señora María Dita.
Bueno, Martí era una persona muy nerviosa. Él hacía el papel de malo. Alcides Oviedo era el guardia bueno, entre comillas, ¿verdad? Y Juan Arrón era el cerebro, ¿verdad? Él estuvo, bajó junto a mí al pozo. Yo le vi en una sola oportunidad, que siempre dije que tenía gafas, bajó con unas gafas negras. O sea, era como esos tipos de disfraz, ¿verdad? No era pasamontaña, pero se le veía los brazos, se le veía los ojos, el pelo. Y eso es lo que te puedo decir.
¿Cruzó alguna palabra contigo ese día?
Sí, que bajó me preguntó si yo era la señora María Díaz. Me dijo que eso era un secuestro y que iban a pedir dinero por mi rescate.
Qué locura. Qué locura.
Así mismo. Locura. Por eso digo, la gente no se imagina el dolor que uno pasa por todo esto, ¿verdad? No es tan fácil ponerse en el lugar de las personas, de las víctimas, ¿verdad? Por eso yo digo que deseo que nunca le pase esto a otra persona. No me gustaría que en Paraguay haya otro secuestro.
Y
realmente son unos cobardes, ¿verdad? Porque generalmente buscan a las mujeres.
¿Vos rememorás algunos episodios de ese plagio que duró 2 meses y 4 días, de ese secuestro? ¿Solés rememorar, solés recordar, solés soñar con eso, señora?
Bueno, sí. Soñar no, ¿verdad? Pero de que me afectó, pero es algo que uno no olvida. Yo te puedo redactar todo, ¿verdad? Pero no me olvido, se queda grabado, ya es una marca que queda, ¿verdad?
Tus hijos eran muy pequeñitos, hoy día ya son gente joven, ya jóvenes adultos. Así son. ¿Cómo están ellos? Creo que Anto era y después...
Enzo el mayor, después viene María Antonella,
¿sí?
Viene después Estefanía y al último Edith, la menor ya tiene 28 años.
¿Edith ya tiene 28? Después
sí, Edith fue arquitecta, después tengo 2 arquitectas, una contadora que es también administración agraria, uh-huh, y Enzo, mi hijo mayor, que es también administración.
¿Tu hijo todo está
bien? Tanto que mi hijo mayor, ¿sí?
¿Está Enzo? ¿Está Enzo?
Sí.
Pásame,
sí, sí, sí.
Pásame con Enzo, bueno, pásame. Gracias.
Gracias, me agradezco por llamar.
Por favor, gracias, señora, por favor. Por favor, señora.
¿Esto está ahí? Ahí está la Enzo. Enzo.
Acá le paso. Hola, Enzo.
Hola.
Enzo, Héctor Alegre te molesta para Informe 800, para Radio La Unión. ¿Cómo estás, Enzo? Esta historia terrible que va terminando, Enzo.
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Saludos para vos y la audiencia. Y nosotros realmente estamos muy muy contentos con el resultado. La verdad triunfó, la justicia divina llegó, así que estamos contentísimos.
En la época en donde tu mamá, esos 2 meses y 4 días, tu mamá estuvo secuestrada, ¿vos cuántos años tenías, Enzo?
Yo tenía 17 años.
Saliendo de la adolescencia prácticamente, que te golpee todo esto de así manera. ¿Cómo recordás esos días, Enzo?
Y realmente fueron días terribles, de mucha desesperación. Realmente hemos pasado muy mal, ¿verdad?
Uh-huh. Muy mal. En este momento, el recuerdo de tu papá seguro que le surge a usted, a los hijos de María Edith, a los hijos del ingeniero, les surge el recuerdo de tu papá reclamando justicia hasta el último aliento que tuvo.
Así es, esto realmente fue un gran luchador ante todo este tema, y estamos justamente diciendo ahora que de seguro aportó su granito de arena desde el cielo para que este sea un logro hoy para todos los paraguayos, ¿verdad?
Si para una persona víctima de un plagio, de un secuestro, es tan difícil recuperar la normalidad, me imagino lo que ha de ser para los hijos, especialmente si quien fue secuestrado es la mamá de uno. ¿Cómo uno se recupera después de tantos años? Ahora vos sos un hombre adulto, creo que ya sos padre de familia, incluso, Enzo. ¿Cómo, profesional, con su propia vida, uno cómo se va recuperando de todo eso que sucedió?
Y sí, bueno, uno recupera con fe y esperanza de continuar, pero los traumas quedan de por vida, ¿verdad? Eso sí no se recupera. Los traumas quedan de por vida y, bueno, eso uno toma las precauciones siempre, ¿verdad? Uh-huh. Ya es difícil de olvidar o de tomar otro tipo de vida que no sea sin tomar las precauciones para poder continuar, ¿verdad?
Vos me decís que es una especie de sensación de permanente peligro a pesar de tantos años que pasó, de que te puede pasar a vos, le puede pasar a tus hijos, sentí eso.
Así mismo.
Uh-huh. Enzo, y siempre yo voy a recordar esto siempre, cuando se da lo que declaraba Cristina Rom señalando el secuestro de Natal Bordón, cuando era Cristina Rom quien te asistió a vos y a tus hermanas, cuando sucedió el plagio como una especie de asistencia psicológica, ¿qué recordás de ese punto en particular? Porque ese es el que más llamó la atención.
Así es, ¿no? Y esta señora venía a casa por lo menos una o dos veces por semana a brindarnos asistencia psicológica a mis hermanas y a mí. Recuerdo perfectamente, es que no está la imagen en la cabeza de cuando ella se sentaba acá con nosotros en el corredor de la casa y nos hablaba, nos hacía preguntas. O sea, realmente es terrible el cinismo de esta psicópata, de esta señora, ¿verdad?
¿Verdad? Y después diga el secuestro de Natal Bordón.
Sí, así mismo. Así mismo.
Enzo, tu mamá decía ahora, hace un, cuando hablábamos con ella, decía una frase muy fuerte, decía, yo también estuve en un pozo como Cecilia, y yo por la gloria de Dios pude salir y Cecilia no volvió. Yo no me acordaba que a tu mamá también le pusieron durante esos 2 meses y 4 días al interior de un pozo. Ese tipo de datos, de detalles, que ahora cobran notoriedad otra vez, ¿cómo te llegan a vos como hijo?
No, y cuando se descubrió la casa, yo recuerdo bien que acompañé a mi familia, a mi padre, a mi madre para ir a mirar la casa donde le tuvieron a mi madre secuestrada. Y sí, efectivamente era una habitación que tenía un pozo, que tenía más o menos como 3 metros de profundidad. Y yo pude ver todo eso, ¿verdad? Entré inclusive adentro, tenía una escalera con una un pozo con una escalera, y luego se abría como una puertita de hierro, y adentro de ese lugar uno ni siquiera se podía parar, ¿verdad? Tenía que entrar en cuclillas. Uh-huh. Y realmente terrible. Imaginarme que mi madre pudo haber estado ahí enterrada es terrible, ¿verdad?
¿No se olvida eso a pesar de los años?
No, imposible.
Imposible. Imposible, Enzo.
No. Con esto se convive. Uno nunca olvida este tipo de cosas.
A veces tiene que uno recurrir al soporte de profesionales psicológicos, psicólogos, hasta psiquiatras, o incluso la ayuda espiritual para superar este tipo de cosas. Porque a vos, por ejemplo, te agarró, imagínate, a los 17 años, ni me quiero poner, porque tenemos la misma edad contigo, no me quiero ni poner, no quiero ponerme los... No me quiero ni poner en tus zapatos, Enzo, ni imaginar lo que habrá pasado, lo que habrás pasado.
Y realmente... En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, nos valemos mucho de la ayuda espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Creemos en Dios y creemos que la fe en Él es un medio importantísimo para salir adelante en cualquier circunstancia que uno tenga en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que también estábamos confiados de que todo esto iba a salir bien, porque la mentira no puede triunfar.
¿Qué le dirías a Juan Arón y a Anuncio Martí, a Colmán, si lo tuvieras enfrente?
Ay. La verdad que eso... No sé si decirlo públicamente.
Especialmente porque Juan Arón era una persona cercana a la familia.
Sí, Juan Arón, el hermano de la señora Marina Arón, que estaba casada con el hermano de mi madre. Uh-huh.
Así es. Y Marina Arón fue eterna secretaria de tu papá.
También.
Secretaria privada de tu papá, del ingeniero, durante años.
Papá le dio trabajo en una de las empresas, así mismo.
Uh-huh. Y lo que le querrías decir, te lo guardás. ¿Ahora exigís que ellos vengan a enfrentarse a la justicia?
Sí, yo creo que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Yo creo que lo que debería suceder ahora es de que le quiten a ellos el estatus de refugiado en el Brasil, porque no son refugiados políticos, son cualquier otra cosa menos eso, y de que vengan a cumplir acá con su juicio, y estoy seguro ahora que todo va a terminar como tiene que terminar.
Tú, creo que, si no estoy equivocado, voy a tener hijos, Enzo.
Así es.
¿Cuántos añitos tienen ya?
Y tengo un hijo de 7 y otro hijo de 4.
Ah, son muy pequeñitos, ni se imaginan, pero alguna vez les vas a sentar y a contar lo que le pasó a su abuela, lo que le pasó a su papá, me imagino.
Sí, ya tienen ya una idea sobre el tema.
¿Sí?
Sí, así es.
Bueno, es difícil convivir todo con eso también, ¿verdad? Y vos, lo que me decías, hay un miedo que no se va nunca.
¿Perdón?
Hay un miedo que no se va nunca, Enzo.
No, esto no se convive con este tipo de traumas, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, Fidel también, que estuvo tanto tiempo, por ejemplo, en el monte, y toda su familia en esa zozobra. No, realmente que esto ya queda de por vida, y uno convive con esto.
Vos lo único que te queda es pedir justicia, como tu papá pidió hasta el último día. Justicia y nada más que justicia.
Así es. Nosotros como familia seguiremos luchando para hacer justicia.
Uh-huh. Enzo, muchas gracias por tu testimonio. Muy importante, como un mensaje poderosísimo por parte tuya y por parte de tu señora madre. Y como vos decías, ojalá que nadie nunca más en este país ni ningún otro sufra el secuestro, sufra el plagio, sufra que se le anule una de las libertades más esenciales que existen en eso, que es la garantía a la libertad. La libertad es un derecho humano, nunca puede ser privada, salvo motivo legal y jurídico. No puede ser nadie privado de eso.
Así es, así es.
Enzo, mucha suerte, mucha fuerza. Saludo también a tus dos distinguidas, a tus distinguidas hermanas, ¿sí?
Muchísimas gracias, Héctor. Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Dale. Enzo de Bernardi, hijo, el hijo mayor de la señora Bordón.